Vamos a compartir hoy una palabra que la compartí en Fusagasugá, ya la compartí en Santa Viviana y la voy a compartir aquí con ustedes. Y se titula, el ritual no anula el requerimiento. ¿Cómo se titula? El ritual no anula el requerimiento. Y se encuentra en el libro del profeta Ageo. Pero antes de entrar allí, quiero hacer la introducción y de pronto quiero explicar por qué esas dos figuras que hay allí, para los que la alcanzan a ver, creo que ya hay pantallas, es posible que también lo alcancen a ver. El ritual no anula el requerimiento. He colocado una imagen del tabernáculo que implicaba encuentro con Dios, que implicaba lugar de santidad, y tenía esas implicaciones. Y he colocado una imagen que nos ilustra y nos introduce un poquito en el tema del Nuevo Testamento en el Pentecostés. ¿Por qué he colocado estas dos imágenes? Porque el requerimiento de Dios, este requerimiento es del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando algo está en el Antiguo y en el Nuevo, es que es importante. Hay cosas que están en el Antiguo que no están en el Nuevo, ¿cierto? Como cuando dice la Escritura por allá que cuando ellos están en el desierto debían de coger una estaca de 60, 70 centímetros, a sacarle punta, amarrársela a la cintura y tenerla allí porque eso era símbolo de salud para toda la comunidad. Entonces cuando iban a hacer sus necesidades, se iban fuera del campamento, tutum, tenían su estaca, papac, hacían el huequito, apuntaban hacia su necesidad, tapaban tantán y se llevaban su estaca y cargaban su estaca. A veces cuando alguien quiere ser tan bíblico y en el Antiguo Testamento y que vamos a volver al Mesías y a Yeshua y toda esa cosa, digo, este no sabe dónde está parado, perdonémoslo. Porque lo primero que le pregunto es, ¿y su estaca? Si usted quiere ser tan bíblico, ¿dónde está la estaca? Porque quiere ser bíblico, hay gente que quiere ser bíblica, pero no es relevante a la luz de la palabra y de lo que Dios está pidiendo. Porque eso fue para un tiempo. ¿Qué tal hoy todos con la estaca? Ya me imagino que habrían estacas con luces, estacas con humo, estacas con WhatsApp, estacas, mucho tipo, ¿o no? Si estuviéramos en este tiempo ya, una buena idea vender estacas en este tiempo para los bíblicos, los que son rebíblicos, mejor dicho, que ni hablan de los santos que son. Yo conozco a esa gentecita, yo la conozco. Pero bueno, ¿por qué estábamos hablando de eso? Ah, porque la importancia de ese requerimiento que el Señor hace en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Regálame la siguiente diapositiva. Bueno, la santidad es un requerimiento, como lo estaba diciendo ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un temita importante para Dios. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el tema de la santidad? ¿Por qué es tan importante el tema de la santidad? Si usted revisa estos dos textos, no me voy a poner a buscarlos y toda la cosa porque el tiempo se me va y creo que, a ver, ¿dónde miden el tiempo acá? Ay, no, aquí están en la eternidad. No hay reloj. ¿No hay reloj? Oh, ok. Pero Liliana puede hacer de reloj. Me dice, le faltan 5, le faltan 2. Por favor, gracias. ¿Por qué es un requerimiento la santidad? ¿Por qué lo pide? Levíticos 27 dice, ustedes me serán santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento ha pasado el sacrificio de Cristo Jesús, ha pasado la resurrección, ha pasado el Pentecostés. Y en Primera de Pedro 1:13, creo que particularmente el versículo 15, vuelve a decir, hay un llamamiento a la vida santa. Y dice, ustedes me serán santos porque yo soy santo. No sé si las palabras están así literalmente, no recuerdo, permítame lo leo literalmente porque ya por los pasaditas de años a veces me olvido de qué dice exactamente. Claro, es que ya no estoy tan joven como cuando empecé. Versículo 15 de 1 Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en la iglesia cuando vayan al ayuno, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir. Entonces, este requerimiento, hago claridad, este requerimiento se hizo en el Antiguo y se hizo en el Nuevo. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué el Señor pide que seamos santos? ¿Por qué nos pide eso? Porque Él es santo. ¿Sabe que en la palabra uno nunca encuentra Dios es amor, amor, amor? No dice Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí dice Dios es elevado a la máxima potencia. Si quisiéramos decir, si tocamos a Dios, ¿quedamos oliendo a qué? A santidad. El asunto es que a veces tenemos rituales, pero no nos aseguramos de que Dios está en el asunto. Venimos a la fiesta, sale el humo, salen las luces, salen los personajes que vienen de la conchinchina, se hace todo el espectáculo, pero Dios no está presente. ¿Y por qué nos damos cuenta que Dios no está presente? Porque los que estamos participando todavía tenemos cosas, palabras extrañas en nuestra boca, pensamientos extraños en nuestra mente y caminos peligrosos en nuestros pasos. ¿Amén o ayayay? Aunque sea ayayay, no importa, pero así yo voy a entender que me están escuchando. Entonces, ¿por qué Dios pide que seamos santos? Se lo pidió a Israel y se lo pide a la iglesia. Sean santos porque yo soy santo. Esa es la introducción. Muy buenos días. Regálame la siguiente, por favor, creo que vamos a entrar. Ok, entonces vamos a ir al texto, vamos a ir a la palabra. Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9. ¿Más o menos hasta qué horas voy? ¿10:35? Casi 50 minutos tengo. Listo. Dice la escritura de la siguiente manera. Dijimos dos, es del 10 en adelante, perdón, creo que ya los mandé para donde no era. Estoy perdida. Pero yo llego, tranquilos. Ageo 2:10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es, subráyelo, escriba allí, 20 de enero del 2024. Yo le digo por qué, luego le digo por qué. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Ese también está para subrayar. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te ruego una vez más por tu gran misericordia que me capacites y me ayudes. Solo soy un poco de polvo sobre el cual tú soplaste hálito de vida. Y estoy aquí con esa responsabilidad de hablar de parte tuya a un pueblo que te ama, que te sirve, que lucha, que batalla. Ayúdame a ser cuidadosa, amorosa, pero también, Señor, a ser directa y a traer la verdad que viene de tu corazón para alentar al que necesita aliento, para corregir al que necesita corrección, para consolar y direccionar a este pueblo hermoso que tú compraste a precio de sangre. Gracias por tu presencia y por lo que harás. A medida que se expone la palabra, tú estarás haciendo cosas maravillosas. Te bendigo, te alabo y te doy muchísimas gracias por el privilegio que me das. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nos encontramos ante una situación, no quiero hacer todo el contexto histórico porque le tengo un poquito de idea al contexto histórico. Yo no sé si en algún momento me parece que he jugado manitas calientes con Ageo, con Ezequiel, con Isaías, con estas gentes que el Señor levantó en algún momento para salvaguardar a su pueblo y para protegerlo de los cautiverios. Porque qué tremendo, los profetas se levantaron de manera particular antes de los dos cautiverios, el cautiverio de Asiria y el cautiverio de Babilonia. Esa fue la razón. Cuando termino de leer los profetas y estudiarlo, digo, Señor, fallaste. Y Señor, ¿cómo así que fallé? Dice, sí, Señor, tú levantaste a esa gente para que hablara con el poder del Espíritu Santo, los ungiste, les diste sabiduría, les diste revelación, pero el pueblo no oyó y no atendió a tu palabra. ¿Y dónde terminaron? En Asiria y en Babilonia, cautivos. Pero no fue culpa del Señor, fue que ellos no atendieron a la voz que el Señor levantó. Entonces quizá esta palabra tenga algo para nosotros. Miremos a ver si esta palabra tiene algo para nosotros. Lo primero que he colocado allí son las preguntas para un diagnóstico. Cuando vamos al médico, ¿se da cuenta? Cuando vamos al médico nos hacen unas preguntas. Aparte de que nos preguntan el nombre, toda la cosa, nos empiezan a preguntar: ¿en su familia ha habido gente con diabetes? ¿Qué enfermedades genéticas hay en su familia? ¿Qué operaciones le han hecho? Y le hacen a uno un diagnóstico para descubrir qué cosas tiene y luego para darle como una formulación, ¿cierto? Y decirle, usted necesita hacer estos exámenes, debe tomarse estos remedios, y uno se va y entra en un proceso. Pues aquí el Señor ha entrado a hacer una evaluación, a hacer un proceso. ¿A quiénes? A los que sirven. Porque los que servimos a veces nos queremos salir de las manos de Dios. Se lo digo con experiencia. Este personaje que está aquí al frente, varias veces, bueno, yo quiero recordar como 3 o 4, pero el Señor tiene todo el historial. Tiene una carpeta así. Solo que no se la presta a nadie. Qué bueno, esos archivos son privados del Señor y nosotros. Donde yo he fallado terriblemente. Yo he pecado terriblemente, Liliana, ni le cuento lo que he hecho. Es terrible para ir al infierno. Pero el Señor ha sido misericordioso. Ha extendido su mano y me ha levantado. Pero yo he pecado sirviéndole al Señor. Y creo que no soy la única. Eso no me alegra para nada. Me entristece más todavía. Pero no sucede a nosotros porque somos gente de carne y hueso, que estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Este pueblo al que Ageo le va a hablar, es un pueblo que no había escuchado palabra profética hacía 50 años atrás. El último profeta que escucharon, posiblemente lo escucharon en el 570 antes de Cristo. Y pudo haber sido o Ezequiel, pudo haber sido Jeremías, pero fue el último. Y pasaron 50 años que no había profeta. Se levantó una generación que no sabía de los profetas. No sabía de los profetas. Y de pronto un día, por allá por los años 520, cuando sucede esta palabra, cuando se dan estos acontecimientos, alguno de los niños por ahí escucha que hay un hombre gritando allá afuera y que dice, así dice el Señor. Y el niño se preocupa y corre donde su mamá y le dicen, mamá, allá afuera hay un señor que grita y dice que así dice el Señor. Y empiezan a salir a preguntar qué está pasando. Y aparece allá un hombre. Todavía no se ha definido si era un anciano o era un joven. Todavía no se sabe. Pero por ahí está Ageo. Y Ageo está diciendo lo que dice el versículo 2, creo que es el versículo 2 donde dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Quién es este pueblo al que se le va a hablar? Este pueblo son unas personas que por los años 538, 18 años atrás, estaban cantando una canción. Porque estaban en Babilonia y cantaban, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua. 50 mil personas están cantando así. Están alistando sus maletas, sus corotos, su trasteo. Yo no sé cómo lo quiera usted llamar. Porque se van de Babilonia, llegó la hora, se cumplió la palabra que el Señor había dado a través de Jeremías 29. Pero yo los sacaré de Babilonia. Y vuelven. Y son gente que viene con una tarea, tiene una misión. ¿Cuál es? Hay que reconstruir el templo. Porque en el templo es el lugar de encuentro con Dios. Porque en el templo es el lugar de los sacrificios. Porque en el templo es el lugar de la ofrenda. Porque el templo es el lugar de recordar las promesas de Dios. Es ese pueblo el que va a recibir esta palabra. Y es a este pueblo, 18 años después, porque 2 años trabajaron y 16 años con las manos cruzadas. 16 años donde la casa del Señor quedó abandonada. Porque ¿qué decía ese pueblo? Lo primero que dijo Ageo, ¿cuál es? No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces Dios levanta al profeta precisamente para despertar el corazón de ellos. Porque a veces uno se acomoda, ¿sabía? Uno en un lugar como esto, así todo bonito, uno se acomoda. Pero ¿saben una cosa? Mi mejor mensaje, ¿dónde lo prediqué? En medio de los chircales de Zipaquirá. Un día los que tenían las llaves, yo estuve pastoreando allá cuando estaba empezando la vida ministerial y le había dado llaves a 2. Dije, por si uno falla, el otro está. Entonces, abran la capilla, yo salgo de seminario, en el camino voy terminando el mensaje, llego allá, estoy para predicar el mensaje, ahí están los hermanos que han dejado sus chircales, donde hacen el ladrillo, se lavan la cara y están allí esperando que llegue la pastora para dar la palabra. Yo soy la pastora de ese momento, pero ¿qué cosa? No se pudo abrir la capilla. Entonces, ¿qué tocó? Colocar 2 o 3 ladrillos para poder ver a la pastora, porque la pastora es bien pequeña, ¿cierto? Entonces colocaron 2 o 3 ladrillos, me paré sobre los 2. Y quiero decirles que ese fue el día en que prediqué el mejor mensaje. En un lugar al aire libre. Las luces, las del día. El tapete, el que Dios puso, la tierra. Y ahí prediqué un gran mensaje y no lo he olvidado. Pero cuando uno está en lugares como estos, uno dice, qué tierra, qué papas, que nada de eso, nosotros ya estamos cómodos. Aquí no se siente la tierra, aquí se siente el aroma del limpio, aquí se siente, aquí uno hasta un motoso se puede echar mientras predican, aleluya, qué comodidad. No se siente la necesidad. La semana pasada, antepasada, estuve visitando a alguien allá en Ciudad Bolívar y cuando yo entro, ay, Padre amado, me quiero morir. Su casa son tejas de zinc y su techo son tejas de zinc y es una cosa de un 4x4 y ahí viven 5 personas. Yo, ay, nosotros en la ciudad de Bogotá no sabemos la necesidad que viven. Aquí cerquita, no estamos lejos, estamos a 20, 25 minutos. Pero volvamos acá porque ya estoy ahí como en la farándula contando cosas. Volvamos aquí. Dios le habla a un pueblo que está tranquilo, que está cómodo, que ha dicho, ¡ay, tanta ayunadera! Los pastores somos especialistas en planear los fines de año y buscamos los festivos. ¿Y qué hacemos en los festivos? Velada, ayuno, vigilia, evangelismo. No hay un festivo que digan, ¡váyanse de paseo! Nosotros no. Nosotros siempre estamos buscando la consagración, el estar en la presencia del Señor. Pero en este momento, esos 50 mil que vinieron con una misión, ¿cuál era? Reconstruir el templo. Porque el templo es símbolo de presencia de Dios, es símbolo de comunión con el Señor. Y estaban en esa tarea, pero en el camino les entró, ¡ay, tanta bravera! Otra vuelta, pastor, que tenemos reunión. Otra vuelta que tenemos ayuno y santificación, cada año con la misma cosa. ¿Cuándo los van a dejar tranquilos? Alguien lo piensa, pero nunca lo dice. ¿Cuáles son las preguntas que están haciendo? Versículos 10 al 13, por lo menos hay 2 preguntas claves. Claro que al final el Señor también hace otra pregunta. Y entran en el escenario los sacerdotes. Ya se habían dado dos mensajes y no están los sacerdotes, para nada. El asunto es con el pueblo. Pero llegó la hora de hablar con los sacerdotes porque a ellos se les había dado una autoridad. ¿Y cuál era la autoridad de ellos desde el Antiguo Testamento? La autoridad de ellos era que si de pronto una casa, por el ambiente que vivían ellos, una casa le sale una lama verde, algo así, se pone como fea, el dueño de la casa llama al sacerdote, le dice: sacerdote, mi casa resultó con esta lama verde, con esta cosa. Dice: su casa va a entrar en un proceso de limpieza. Iban, la raspaban, la arreglaban, la ungían y no podían vivir ahí durante unos meses, porque estaba en un proceso de purificación y santificación. Y luego tenía que volver el sacerdote otra vuelta y mirarla a ver cómo va la casa. Y había un momento donde el sacerdote daba un veredicto y decía: hay que tumbarla, esa casa no sirve. Y si había una persona, en otros casos era una persona, que le salía una especie de sarpullido en la piel, que se le ponía como rojiza la piel, y venía el sacerdote, lo miraba y decía: uy, a usted toca meterlo en un proceso también. Y lo entraban en un proceso. Y si la cosa esa no se le quitaba con el tratamiento que le daban, le decían: usted queda declarado inmundo, impuro, y tiene que vivir fuera de la ciudad. Usted no puede vivir en el pueblo. Entonces, la santidad y la inmundicia, Israel la tiene en su mente, la tiene clarita. A un lado la santidad y al otro lado la inmundicia. El domingo yo estaba compartiendo esta palabra, la compartí en otro lado y le di otro título. No le di este porque este está muy serio, el otro era un poquito más. Y como título le coloqué: entre la santidad y la inmundicia, una decisión. ¿Qué marca la diferencia entre la santidad y la inmundicia? Una decisión. El día que usted se para o que se postra en la presencia del Señor y le dice: Señor, reconozco que estoy en pecado y vengo a confesarme delante de ti y clamo, Señor, para que me limpies. Señor, confieso mi pecado. Tomo una decisión y a partir de esa decisión Dios lanza un veredicto. Hijo, hoy te sano, hoy te libero, hoy te levanto, hoy eres nueva criatura porque has confesado tu pecado. Pero a veces tenemos el pecado guardadito debajo de, nadie lo ve, y sigo siendo líder, y sigo siendo el director, y sigo siendo el supervisor, pero nadie me ha tocado lo que tengo ya guardado. Entran los sacerdotes en el escenario, ¿y qué es lo que preguntan? A los sacerdotes, ellos son los que tienen la autoridad delegada por Dios para decir cuando algo es santo o cuando algo es impuro. Sonó más bonita esa palabra, impuro, gracias. Ella me la dio. Dice allí entonces, quiero leerlo para entrar en el tema. Versículo 11: así ha dicho Jehová a los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada. Esto habla de un sacrificio. El sacrificio de paz era el único sacrificio que la gente traía a su oveja y le decía al sacerdote: sacerdote, estoy tan agradecido con Dios. Dios me ha bendecido tanto que vengo a presentar sacrificio de paz. Es el sacrificio de gratitud, es el sacrificio de comunión, es el sacrificio, es un sacrificio especial. Sacaban la sangre del cordero, le metían el cuchillo, le sacaban la sangre, hacían la ceremonia normal en el altar, lo limpiaban, le sacaban allá el estiércol y las cosas, quemaban una parte para el Señor, el sacerdote tomaba otra parte y le devolvía una parte al oferente, a la persona que lo había traído. Y el oferente, en sus faldas bien largas, como que me las traje a propósito parece, en sus faldas bien largas, él envolvía su pedazo de lomo de cordero, su costilla, lo que le daban el sacerdote. Y él se iba para la casa contento porque con eso él iba a hacer tremendo asado, tremendo sancocho, y a compartir con los seres queridos. Entonces la pregunta es: si alguien va para su casa después de haber presentado ese sacrificio y con, dice allí, y si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificado? Entonces, si iba ahí con su ofrenda, con sus cosas, y de pronto tocó algo en el camino, dice, ¿será que con esas faldas santificadas y esa carne santificada hará que lo que toque quede santo? ¿Y cuál es la respuesta de los sacerdotes? En mi tierra decían, nanay cucas, porque la santidad no se pega. Y viene la otra pregunta. Entonces ya nos quedó una cosa ahí: la santidad no se pega. versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? ¿Y qué respuesta la que da el sacerdote? ¿Cuál es la respuesta? Inmunda será. Amados hermanos, la santidad no se pega, la inmundicia sí. Otra vuelta, la santidad no se pega, la inmundicia sí. Entonces, en la cabeza de alguno ya está pensando: ¡ay! Entonces es más poderosa la inmundicia que la santidad. No. Pero es para nosotros, que andamos a veces corriendo buscando un predicador para que nos toque, para que nos unja. Yo recuerdo que yo también lo hacía. Yo corría detrás del predicador para que me caiga aunque sea su saliva, y con su saliva yo quede santa. Yo lo hice. Yo lo hice porque yo pensaba eso, que si me tocaba el predicador, que si me mardunan de aceite, yo quedo santa. No, la santidad no se transmite, la santidad se produce. Se lo repito, la santidad no se transmite, la santidad se produce. Cuando obedezco la palabra del Señor, cuando vivo como Él nos da en su palabra, la santidad se produce. Cuando yo digo: Señor, reconozco que tú eres mi Señor y mi proveedor, aquí está mi ofrenda, aquí están mis diezmos, aquí está, Señor, mi ofrenda generosa. Pero hay gente que se está quedando con lo que es de Dios y no se le ve la santidad por ningún lado, porque sabe que cuando una persona es santa y está llevando una vida de crecimiento y desarrollo en el Señor, desde los ojos se le puede ver. Uno puede sacar el escáner del Espíritu y la palabra y empezar a mirar y decir: usted tiene una mirada peligrosa, hermano. Yo no sé si es hermano o es primo, porque hay gente que son como primos, no son hermanos. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿La santidad se transmite? No. ¿La inmundicia se transmite? Sí. ¿O por qué creen que hay tanta televisión, tantas películas, tanta música, tanta ropa rara, tantas costumbres raras? ¿Qué es lo que se está buscando de una u otra manera? Que la inmundicia nos alcance. Cuando alguien se unta de aquello que sabemos, empieza el olor. ¿Se ha dado cuenta que empieza el aroma? Y dice: aquí huele feo. Y cada uno empieza a mirar dónde está, porque el aroma se siente. El aroma de la inmundicia se siente. Y ese aroma termina hasta paralizándonos. Pero tengo que avanzar. ¿Cuánto me queda? Poquito. Regálame la siguiente, por favor. Preguntas de diagnóstico para un pueblo de pacto. Ellos eran pueblo de pacto. Ellos no eran un pueblo extraño. Ellos eran un pueblo que conocía la ley, conocía al Señor, conocía sus maravillas. Las preguntas de diagnóstico son para ellos. Una de las cosas que me alegra a mí cuando entro a la sala de clase es saludar a los estudiantes y decirles: saquen una hojita. Algunos que están aquí experimentaron eso, ¿cierto, Liliana? Sí, yo entro contenta al salón. Ah, buenos días, saquen una hojita. ¡Ay, profe, no! Como por tres cosas tengo que hacer evaluación. Es un asunto didáctico, es para recordar lo que traemos y meter lo nuevo, ¿cierto? Y debo hacerlo porque tengo que al final que entregar una nota. Además, llamo su atención. Mire todo lo que logro. Ah, esa es la parte de ellos. Yo dije la mía. Yo lo disfruto porque hago una evaluación. Pero al final, si pasan la evaluación, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos tomando café y sonriendo allá en el momento del desayuno. ¿Por qué? Porque le fue bien. Pero si les va mal, digo: usted sí, no, pero es que... A veces me dicen: profe, ¿por qué nos pone tanta tarea? Les digo: ¿ustedes qué hacen de las 10 de la noche a las 4 de la mañana? Yo tengo noches sin dormir por causa del seminario y nadie me las va a devolver. Y no es que sea una venganza, para nada, para nada, para nada. Aclaro. ¿A quién le están haciendo las preguntas? A un pueblo de pacto. Estas preguntas no se las están haciendo a un pueblo impío, a un pueblo que no conoce al Señor, sino al pueblo de pacto. Regálame la siguiente. Voy a correr. ¿Qué le están evaluando a este pueblo de pacto? ¿Qué le están evaluando? Le están evaluando sus rituales, sus prácticas, su vivencia Pero más que eso, le están evaluando su esencia. ¿Se lo repito? Su esencia. Yo me atrevo a pensar, yo no sé, tengo a veces unas ideas como locas y me quiero arrepentir, estoy buscando a alguien que me unja con aceite hirviendo, porque a veces me salen unas ideas extrañas. Yo creo que Adán, en algún momento cuando estaba en el huerto, él caminaba por el huerto, yo creo que él cogía su mano y hacía así. Ah, ¿huelo? ¿A qué olía Adán? ¿A qué olía Adán? A santidad. Olía a Dios. Y algunos de nosotros, voy a ser directa, cuando hacemos esto, ¿a qué huele? A odio, a rabia, a resentimiento. Porque este que llegó hace 2 años logró lo que yo he logrado en 30. Dígame amén o ayayay, una de las dos, me sirve. ¿A qué olía Adán? ¿A qué debería de oler el pueblo que camina con Dios santo? ¿A qué deberíamos oler? Que cuando lleguemos a un lugar la gente diga, ¡guau! ¡Qué presencia de Dios la que se siente en este lugar! Pero ¿sabe que hay lugares donde llegamos? De supuestos, yo creo que son primos. Insisto en que hay harto primo aquí en medio de la grey. ¿Y a qué huele? No huele a santidad. Huele a la última telenovela. Huele a la música del momento. Y no quiero meterme más allá porque pronto les esculco los cajones del chifonier y eso es preocupante el asunto. Entonces, a este pueblo le están evaluando con preguntas. ¿Qué le están evaluando? Sus prácticas, sus rituales y su esencia. Es como si el Señor nos dijera a nosotros esta mañana: amados, estoy muy contento con ustedes porque están en ayuno, pero me quiero ir con ustedes para su casa, para ver cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a los vecinos, cómo trata a su inquilino, cómo trata al dueño de casa. Y ahí me voy a dar cuenta, porque les quiero evaluar no solamente el ritual, sino que los quiero evaluar a ustedes. ¿Y qué dice el profeta? Cuando hace la evaluación, les aclara y les recuerda: la santidad se produce, la inmundicia se pega. Y cuando evalúa la obra del Señor que ellos están haciendo, el veredicto es, ¿cuál es el veredicto? Versículo 14, 13, perdón, el 14. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es. Ay, no. Yo en este momento quiero coger a piedra a Geo, porque vino a animarnos a que hiciéramos la obra del Señor y lo logró. Pero luego le dice: un momento, espérense. Para el Señor no es suficiente con que yo predique, yo cante y yo mueva multitudes. Para el Señor es un requerimiento que yo me parezca a Él. Y ahí a veces hago una pregunta: ¿cuál fue la última vez que a usted le dijeron, hermano, cuándo fue la última vez que a usted le dijeron, cómo te pareces a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron eso?
Pues casualmente de antier estuve en un velorio, de personas que, es una vecina que murió y pues no teníamos así mucho contacto, pero fui hasta allá y les prediqué la palabra. Entonces eso fue maravilloso porque todos son, traban en matadero y muchas cosas así. Entonces son gente que es.
Pero le dijeron a su merced: ¡wow! ¿Te pareces a Jesús?
No me dijeron exactamente si parece a Jesús, pero sí me dijeron que muchas gracias por ese mensaje tan lindo que da.
Tibio. Ok, listo, está bien. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijeron a nosotros, cómo te pareces a Jesús? Liliana, ¿cuándo fue la última vez que le dijeron eso? Que es diferente, sí, pero no que se parece a Jesús. Esa es tenaz. Para mí también. Lilia Moreno, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron cómo te pareces a Jesús? Y yo: pastora, cambie de mensaje. Pero pensemos en eso. Porque para el Señor el requerimiento más grande no es que le sirvamos. Él lo dice a través de Isaías, le dice a Israel: Israel, poco es para mí que tú seas mi siervo. Dios no solo quiere gente que ande limpiando las sillas santas del Señor, que ande limpiando las columnas santas del Señor. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que cuando pasemos así digamos: ¡wow! Huelo a santidad, huelo a gloria, huelo a presencia del Señor. Evaluaron al pueblo. ¿Quién lo está evaluando? Dios. ¿Y cuál es el veredicto? Señores, me huelen. A mí no me gusta la palabra inmundo, pero yo utilizo la palabra ratapicha. Es peor. Un pueblo que está la... Aquí va a salir el título del libro que yo tengo que escribir. Yo tengo que escribir ese libro, lo tengo atrasado, perdónenme. Y el título para el libro ya está cogiendo forma. Porque es un pueblo con manos inmundas construyéndole casa al Dios Santo. Se lo repito. Ya tengo vendidos más de 150. Solo lo he anunciado y tengo vendidos por lo menos 150. Un pueblo con manos inmundas haciendo casa para el Dios Santo. ¿Podemos dejar aquí y nos vamos? Porque la cosa está como... ¿Cuánto me queda, Liliana? Por favor, porque ya quiero irme corriendo. ¿Cuánto me queda? Por favor, de tiempo. 24 minutos, ok. En los 4 puedo terminar. La cosa está complicada. A mí no me gusta esto. Yo le he dicho al Señor, yo ya no quiero volver a predicar de Ageo. Yo se lo he dicho al Señor. Ya tengo a la gente aburrida predicando de Ageo. Pero a mí me sorprende que el pueblo aquí está siendo descubierto. ¿Qué tiene el pueblo? Está sirviendo. Este es un pueblo que sirve. ¿Pero qué tiene? Su esencia está emproblemada. Su servicio y su acción. No hay problema con su servicio. Y el Señor no le dice: no, no me reconstruyan la casa. No, Él dice: está bien que sirvan, pero no es lo más importante para mí. Es que se parezcan a mí. Todo lo que hay ahí es inmundo. ¿Cómo quedaría ese pueblo? Póngase usted en el lugar de ese pueblo y cómo quedaron. Estaban esperando que el profeta viniera a decirle: señores, mandó decir el Señor que a todos les va a dar casa, carro, beca, un viajecito por Europa. Mejor dicho, llegó la hora, porque ustedes están construyendo la casa del Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Señores, tengo una no buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Yo sé que ustedes predican. ¿A ustedes no les parece que hay un eco de esa palabra en Apocalipsis? Cuando le habla a Éfeso le dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, pero tengo algo contra ti. Y es que yo no soy el centro de tu vida. Tú le sacas tiempo a los grupos, tú le sacas tiempo a la predicación, tú le sacas tiempo a los ensayos, pero no te veo postrado en mi presencia, pidiéndome que te llene de mi presencia. Porque sí me estás sirviendo, pero no soy lo primero en tu corazón. Ahí es cuando el mensaje se debe terminar, pero me faltan 22 minutos. El producto ha sido evaluado. ¿Y cómo salió el producto? De mala calidad. Cuando mis estudiantes pierden el examen, yo me preocupo. La primera que me evalúo soy yo. Le digo: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque esta gente no está aprendiendo, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y sabe que en algún momento el Señor estaba evaluando a su pueblo y también hizo lo mismo? Capítulo 5 del libro de Isaías. El Señor entra en el escenario, mira a su pueblo y les dice: ya hice por ustedes lo que tenía que hacer, ya hice esto, ya hice aquello. Y dice que luego saldré a mis vecinos y les diré: ¿qué hago con este pueblo? Ya hice todo lo que yo podía hacer con ellos y no lo he podido hacer. ¿Qué hago con este pueblo? Como que Dios se embolata con ese pueblo. Porque es que seguido nos queremos salir de sus manos. Le cantamos y le ponemos cara bonita y le hacemos coreografía. Santo, santo. Y el Señor: sí, yo conozco tu baile en la iglesia, pero conozco tus palabras en tu casa y tus pensamientos sobre tu cama. Ah, qué maluco, ¿no? ¿Se acuerda que le dije que el Señor viene con aceitico en una mano y con el bisturí en la otra, porque Él sabe que necesita trabajar en nosotros. Vamos a seguir, por favor, regálame la siguiente. Evaluado el producto y se buscaba un producto de excelencia. ¿Por qué se busca un producto de excelencia? ¿Por qué Dios quiere un producto de excelencia? Porque Él es excelente, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es puro, porque Él es omnipotente, porque no hay otro como Él. Estoy por comprarme algún tipo de, no sé si de espada, no sé qué cosa, para corregir, porque a veces no se entiende ya con palabras, sino toca con acciones. A todos aquellos que desde el altar dicen, y nosotros que le servimos a un Dios. Cuando usted dice a un Dios, está reconociendo muchos dioses, y nuestro Dios no tiene comparación. Amén o ayayay. Yo esperaba ayayay, porque se escucha seguido desde el altar. Nosotros que tenemos un Dios. Ay, cuando yo escucho eso, le digo, padre, por favor, amárrame a la silla antes de que yo lo mate. Me hierve la sangre. A mí me hierve la sangre cuando dice, y tú que eres un Dios bueno. Digo, tarado. Él no es un Dios bueno. Es el único. No hay otro. No tiene comparación. Volvamos acá porque es que yo me salgo a veces por allá. Resulto en otras cosas. Regálame la siguiente, por favor. ¿Qué va a hacer Dios cuando encuentra a un pueblo inmundo haciendo una obra santa? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el procedimiento divino? Si usted recuerda los versículos 16 y 17, el Señor les habla y les dice, yo hice esto, yo hice aquello. Versículo 16, antes que sucedieran estas cosas, y les habla y dice, señores, la ruina que les vino fue por causa de lo que están haciendo. Están haciendo la obra del Dios santo con manos y corazón impuro. Por eso están en ruina. Y yo quise tratarlos a ustedes, pero no han entendido. No fue el diablo, fui yo llamando su atención. Amén o ayayay. Dígame ayayay, que eso suena más sincero. Los traté con la ruina, los traté con la enfermedad, los estuve tratando para que se convirtieran. ¿Quién se tenía que convertir? El pueblo de Dios. Nosotros necesitamos convertirnos continuamente. Algunos de nosotros nos hacen daño los títulos. Digo, Señor, yo no soy nada, Señor. Esta semana estuve en el entierro de mi tía. Reinalda Díaz se llamaba la señora, hermana de mi tía. Menos mal que no me tocó ese nombre a mí. Reinalda, me suena chistoso, pero no se rían porque es mi tía. Se murió esta semana. Y cuando vi que sacaron el féretro y se lo llevaron, miré que dije, Señor, lo que nosotros somos, un poquito de tierra en la que tú soplaste y luego nos echan entre una cajita y desaparecimos. Y nos sentimos los dueños del mundo. Y cuidadito como me mira, porque no sabe el Hijo de Dios con el que se enfrenta. ¿Qué estaba buscando el Señor? Muchas situaciones que vienen en nosotros no fue el diablo. Es Dios que está diciendo, ¡hey! Aquí yo, llamando a tierra al querubín de la medianoche, porque andamos buscando títulos que nos pongan. Ya no nos sirve a veces ni ser pastor. Ya queremos ser el ungido de la medianoche en las galaxias del no sé dónde. Andamos buscando títulos. Como si no tuviéramos ya una identidad y un título. Hay un título que es el máximo. Hijo de Dios. Título al que el diablo le teme. No le preocupa mi credencial de reverendo 551 de Asamblea de Dios. Ayer la renové. Y yo le saco la credencial y se la pongo al diablo. Y el diablo, más grandes que esos, yo he tumbado. Y yo, ay, la credencial no me sirvió para enfrentarme a este cochino. Lo único que me sirve es que yo tenga una comunión profunda con el Señor, que huela a santidad. Y cuando yo le digo, vengo en el nombre de Jesús y te ordeno ahora mismo que abandones a esa persona de ese cuerpo, porque Jesús murió en la cruz por él, y yo estoy en comunión con el Padre, y te vas a la una, a las dos y a las tres. ¿Y a qué no sabe? ¿A qué título le teme él? Hijo de Dios. Y es el título que el Señor nos dio, Juan 1:12, ¿cierto? Él nos hizo nacer por la palabra. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados. Si usted no presume ese título, el resto de títulos en el cielo no son conocidos. Usted puede ser el super pepinito de la multinacional que lleva gente de aquí a las galaxias. En el cielo no lo conocen. Hay un título que el cielo reconoce: Hijo de Dios. Llegó tu hija, llegó tu hijo, y el Señor reconoce ese título. ¿Qué está haciendo con este pueblo el Señor? ¿Cómo es que el Señor le está hablando al pueblo de pacto? Le está diciendo, es necesario que se conviertan. ¿Y sabe por qué el Señor nos tiene que decir eso? Yo me meto ahí. No crean que yo estoy diciendo, a ustedes allá. No, yo también. Aquí sentadita. Su merced también, doña Lilia Moreno. Su merced también. Póngase en la colada. Dios está buscando la conversión de los que hacemos la obra. Porque nos llenamos a veces de orgullo en el camino. A mí el Señor me la ha hecho más de una vez. Yo me desbarato con este micrófono en la iglesia, yo me vuelvo al revés. Y de pronto el Señor con cuidado me dice, hija, si estuvieras más en comunión conmigo, tendrías que gritar menos en público. Muy bien, perdón. Y yo estoy allá como una gallina. Padre, tu palabra dice, en el nombre de Jesús, aplastamos la cabeza de Satanás. Y el Señor, hija, ¿a quién quieres distraer? A mí no, porque yo te conozco en el secreto. Aquí cantamos y gritamos, pero Él nos conoce en el secreto. Y si estamos más tiempo en el secreto, menos tenemos que gritar acá. Nuestros gritos aquí serían de canto, de alabanza, de adoración. Y a veces nos toca colocar todo el volumen para que la gente, a ver si se despiertan. No, que un día esos equipos no funcionen, para que se oiga nuestra voz de adoración, de alabanza. Te amo, Jesús, eres todo para mí. Sin ti no sé vivir, Señor. Gracias por lo que tú eres para mi vida. Gracias por estar conmigo en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, gracias. Ya me deben quedar como 12. Sigamos, por favor, regálame la siguiente. El procedimiento divino era ¿para qué? Buscando la conversión. Cada que venga una crisis, porque en este 2024 no todo va a ser de alegría. Algunos vamos a perder familiares o nos van a perder a nosotros. Van a haber crisis en el camino. ¿Sabe que nosotros los pastores a veces revisamos las listas de las comunidades donde estamos y nos alegraron porque llegaron 20? Pero se nos olvida que salieron 50. Y yo me preocupo cada que... ¿Y los supervisores no eran 15? Deberían de haber 30. No, pastores, que nos renunciaron como 6. Hay otros que dijeron que les diera un tiempito. Nos quedaron 3. Dice, un momento, algo debe estar mal. Porque somos pueblo que conquista, somos pueblo que crece, somos pueblo que se multiplica. Y si por esta puerta me entran 20 y por esta me salen 50, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando. ¿Será que la inmundicia los agarró por el camino y los sacó de combate? Cada año nos preparamos como pastores para la renuncia de alguien. Yo llegué a Santa Viviana y cuando me bajé del púlpito de predicar, se me acercó el director de jóvenes y dijo, pastora, vengo a decirle que renuncio. Y yo, ¿por qué no me lo dijo en otro momento? ¿Por qué preciso cuando acabo de bajar del monte de la transfiguración? Y le dije, luego hablamos. Y ya hablamos y ya, mañana va a ir a a la casa y creo que vamos a almorzar, dialogar, y espero que el Señor haga algo por su misericordia. Pero ahí se lo dije de una vez, le dije, este no es momento de renunciar. ¿Cómo es que te llamas? Porque yo los estoy conociendo. Gustavo, este no es el momento de renunciar. Déjame trabajar contigo y que el Señor haga su obra, porque de seguro que detrás de esto hay una obra demoníaca. Cuando yo estoy en santidad y voy caminando con el Señor, amado, yo me vuelvo un conquistador, y donde otros veían frustración, fracaso y ruina, yo veo conquista, yo veo crecimiento y veo multiplicación. ¿Qué es lo que no me deja ver bien? La inmundicia. La inmundicia me dice, no ores de madrugada, te va a doler la cabeza. La inmundicia me dice, no ayunes, que te va a dar úlcera. La inmundicia me dice, no seas tan fanática. ¿A alguien le ha hablado la inmundicia? Sí. Este lugar debería estar lleno. Pero algunos escucharon que la inmundicia les habló. Tiene nombre. ¿Y qué es lo que quiere? Enceguecernos, paralizarnos y que no sirvamos al Señor. Ay, ya estoy cansado de los grupos familiares. Yo como que no quiero ser más maestro de niños. Hijo, tiene terigios. Toca aplicarle colirio o un soplete a todo fuego. Porque cuando uno ve con claridad quién es el Señor, qué ha hecho por mí, qué ha hecho por mi casa, Señor, lo mínimo que puedo hacer es servirte con todo mi ser. Eso es lo mínimo. Regálame la siguiente, la última. Ya, vamos a terminar. Empezó la hora de vamos a terminar. Principio y promesa. Ahí no están los versículos, los últimos versículos. Ay, a mí me gustan mucho estos últimos versículos. 18, 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la higuera ni el granado, el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué hace o qué debería hacer el Señor cuando encuentra a un pueblo inmundo haciendo su obra santa? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo aconsejaría usted al Señor que tratara a ese pueblo? Los más proféticos le decimos, Señor, bórralo del mapa. ¿O no? ¿Qué debería hacer el Señor cuando descubre que el pueblo que le canta santo, santo, santa en su casa a las 10 de la noche está viendo por allá cosas que no hay que ver? Ay, ese bendito Face y ese TikTok y eso, son un demonio chiquito trayendo otros demonios a nuestra vida, perturbando nuestra mente, perturbando nuestras emociones, perturbando nuestra comunión con el Señor. ¿Sí, amén, no amén? ¿Qué hace Dios? ¿Qué debería hacer Dios? Según nuestra justicia humana, que es terrible, Dios debería borrarlos del mapa. ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué les dice? Las mamás y los papás nos decían, eche cacumen. Ojo vivo. Abra el ojo que no lo vayan a tumbar. Pero aquí el Señor le está diciendo a este pueblo, mediten, piensen en lo que están haciendo. Esa palabra meditar viene por allá del griego, por esa gente que habla otras lenguas, y dicen que es la acción que hacen las vacas. Rumiar. Ellas cogen el pasto, lo parten en tres o cuatro y ¡pum!, se lo bajan. Pero luego van y se echan, y allí empiezan, lo devuelven y lo trituran para luego bajarlo y sacarle los nutrientes. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a este pueblo. Hay tres palabras que se repiten aquí tres veces y esas son importantes: inmundicia, corazón y ¿cuál es la otra? Meditad. Tres palabras: inmundicia, corazón y meditad. Meditar es como que váyanse para su casa y mediten en lo que les estoy diciendo y tomen una decisión. Porque los profetas, hay algo que se llama la estructura profética. Los profetas dan su mensaje y hay tres puntos importantes en la profecía del Antiguo Testamento particularmente. Uno, hay una denuncia. Como cuando llega por debajo de la puerta de la notaría tal, del círculo del juzgado, no sé qué tal, usted es citado para comparecer porque su vecino fulanito lo ha demandado y le llegó la citación. Eso hace el profeta. Señores, están citados ante Dios y están acusados de. En este caso, ¿de qué están acusados? De hacer la obra del Dios Santo con manos y corazón inmundo. Tienen que presentarse ante Dios para traer sus descargos y decirle al Señor: fue que la suegra tuvo la culpa. Dígame si no somos especialistas en eso. Fue que el supervisor, fue que mi directivo, fue que el vecino, fue que fue que. Ellos tomaron la clase de Adán, él les dictó ese discipulado. Aprendan a tener excusas. Pero ¿sabe qué espera el Señor? Conversión. Y la conversión es: Señor, reconozco que he pecado. Aquí estoy, Señor. Yo, Lilia Moreno, la que predica, la que se desbarata cuando está predicando. Señor, pero también me desbarato porque he dejado de buscarte. Ya no eres el centro de mi vida. Ya estoy ministrando con el olor, con la experiencia, con lo que fui en el pasado. Aquí estoy para convertirme y decirte: Señor, mátame y hazme nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle eso al Señor? Mátame hoy, necesito morir. Para que nazca de nuevo la persona que Él necesita para hacer su obra. Entonces lo primero que el Señor hace es: vayan a la casa y mediten. No les voy a dar un veredicto, porque nuestro Dios es Dios misericordioso y perdonador. Por eso nos tiene vivos. Y si no, ya nos había fulminado. Porque Él es misericordioso. Vaya a la casa. Vaya a duerma. Vaya a descanse. Y piense en lo que está haciendo. Y tome una decisión. Porque lo que yo quiero hacer con ustedes es bendecirlos. No los quiero castigar. No los quiero maltratar. No los llamé que caminaran conmigo para que estuvieran avergonzados, afligidos y con carga pesada. Los llamé para que fueran sanos, para que fueran libres, para que fueran prósperos. Para eso los llamé, para tenerlos cerquita de mi corazón. Nunca quise ponerles una carga con el predicar mi palabra. Nunca quise ponerles una aflicción como lo hicieron en Egipto. En Egipto sirvieron por obligación, pero a mí me sirven por convicción. Otra vuelta. Por convicción. Tú me salvaste. Tú te atravesaste en mi camino cuando yo iba para el infierno. Y te cruzaste y te subiste en la cruz y moriste por mí. Me diste vida. ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no amarte? Cierra esta palabra diciendo: lo que yo tengo en mi corazón para ustedes, pueblo, es bendición. Y Él les dice: desde este día, desde el día 24 del noveno mes, y lo repite. A nosotros no nos dice nada eso, pero a ese pueblo agrícola sí le dice. ¿Y qué le dice? No es tiempo de cosecha, pero ustedes no van a depender de la cosecha. Ustedes van a depender de mí. Ustedes no van a depender de la quincena. Ustedes no van a depender de la nómina. Ustedes no van a depender de la prima. Ustedes no van a depender de la pensión. Porque en el momento que tomen una decisión de santificarse y caminar conmigo, yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Todo lo que quiero es bendecirlos. Pero necesito una decisión. Regálame la siguiente. Creo que ya se cierra esto. Regálame la anterior un poquito, por favor. Promesas La anterior, gracias. Promesas versus decisión. ¿Quién va a disfrutar de las promesas? El que toma la decisión. El que toma la decisión. Y yo no sé, ustedes en esta hora, si tienen que tomar una decisión, qué bueno que la escribieran. Señor, yo hoy decido. Y le pone la fecha y firma. Yo hago algunos convenios con el Señor así. Señor, a partir de hoy, yo, Lilia Moreno Díaz, Pinto Brijalva Ramírez Ramírez, creo que esos son mis otros apellidos, yo decido, con tu ayuda, que a partir de la fecha no me voy a quejar, no voy a buscar culpables, no voy a mirar tu obra con menosprecio. Yo decido eso. Le regalo un minuto para que escriba. Y si en un año volviera, ya me puede decir de qué he predicado los últimos 2 años. Escriba algo corto ahí, escríbalo. Lo que se escribe tiene validez. Dios nos dejó su palabra escrita. Por si se olvidan, tome una decisión. Y fírmelo, porque los cheques sin firmar no sirven. Conclusiones. El Señor evalúa nuestro servicio. ¿Se acuerdan que les dije quién es el primero que está sentado escuchándome? Él. Porque Él me evalúa. Algunas situaciones adversas son parte de su búsqueda de conversión en nosotros. Perdí el trabajo. ¿Qué quiere el Señor detrás de eso? ¿Qué quiere el Señor? Tercero, el servicio al Dios Santo requiere santidad. No podemos hacer la obra del Dios Santo con manos inmundas. Dios nos llama al cambio para bendecirnos. El ritual no anula el requerimiento. ¡Estamos en ayuno! ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el Señor varias veces les dijo: sus ayunos a mí no me sirven para nada? ¿Y sabe por qué precisamente? Porque confiaban más en el ritual, en el ayuno, que en el Señor. Y cuando ayunaban, algunos ayunaron. Yo recuerdo que hay una comitiva, capítulo 7 del profeta Zacarías. Viene una gente a preguntarle al profeta y le dice: pues luego no se dieron cuenta que nosotros 70 años ayunando, y ayunamos en el mes cuarto, en el mes quinto, en el mes séptimo y en el mes noveno. Eran ayunos de casi de una semana. Y nosotros ayunamos, pero ¿sabe qué le responde el Señor? Ustedes ayunaron en honor al dolor de su pecado. Eso hicieron en el Antiguo Testamento. La pregunta hoy: ¿por qué ayunamos? Porque quiero casa, carro y beca. Estamos igual de desenfocados que los del Antiguo Testamento. ¿Por qué deberíamos ayunar? Por lo bueno que es Él. En una demostración de mi intimidad y de mi valoración a Él. Señor, quiero acercarme a ti, quiero que me hables, necesito que me direcciones. Me deleito estando en tu presencia, me deleito cuando le hablas a mi hermano, a mi hermana, me deleito cuando nos profetizas y nos hablas, Señor. Por eso quiero estar en ayuno. Pero quizá alguien está aquí ayunando y diciendo: estoy ayunando por mi universidad. Quiero decirle que está fuera de orden. Ay, pastora, pero es que así aprendí. Así no es. El ayuno es para consagrarnos. Y además, si miramos Isaías 58, dice: es para desatar ligaduras, para romper cadenas, para compartir con el otro. El ayuno es para aumentar mi amor hacia Dios y mi amor hacia mi prójimo. Se lo repito. El ayuno es para aumentar mi amor hacia Dios y mi amor hacia mi prójimo. ¿No dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí? Que desates las ligaduras, que partas tu pan con el hambriento. ¿Sabe qué deberíamos de salir ahorita a hacer? Comprar un buen mercado, ir a buscar un necesitado para decirle, Señor, esto es parte de mi ayuno. Después de esto uno no queda con ganas de orar, entonces yo como que no les voy a decir oremos. Yo voy a decir, ¿sabe qué? Haga lo que pueda. Pero ¿sabe qué nos invita el Señor? Tomemos decisiones. Porque entre la santidad y la inmundicia, todo lo cambia. Una decisión. Por favor, estemos en pie. No sé si me quedaba tiempo, pero yo terminé. Me pasé 5 minutos. Regáleme uno más, por favor. Creo que la palabra es suficiente para hablarnos. Ella solita habla, ella no necesita adornos. Ella solita nos habla. Oremos al Señor. Amado Dios, caminar contigo no es tan fácil como a veces nos parece. Caminar contigo no es un asunto de casa, carro y beca. Es un asunto de morir, de renunciar, de salir de Egipto para pasar por el desierto y ver tu gloria en búsqueda de una tierra prometida. Caminar contigo es lo más maravilloso que nos puede pasar. Pero no queremos ser esa generación que mira con menosprecio tu obra. Perdón por las veces que hemos dicho lo que hemos dicho. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Vamos a empezar un nuevo año. Y necesitamos empezar con todo, entregando todo. Ayúdanos a retener lo que es de tu corazón, lo que viene de ti, y a rechazar lo que no es tuyo. Lo que es tuyo lo queremos atesorar, porque nos acerca a ti. Lo que es tuyo lo queremos retener, porque nos lleva a parecernos a ti. Un día no lejano estaremos cara a cara contigo, y de seguro que tú nos recordarás la palabra. Señor, gracias por este pueblo que vino este tiempo para recibir palabra, para ser fortalecido, para ser enseñado, para ser guiado. Yo espero no haberte defraudado, Señor. Y te entrego el resultado de esta palabra en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Y te doy gracias porque les amas profundamente. Y los guiarás y los ayudarás y los llevarás de tu mano en el tiempo de crisis. Algunos los vas a alzar porque no tendrán fuerza, pero vendrá tu fuerza sobre ellos. Señor, gracias por el privilegio de servirte. Ayúdanos a hacerlo con manos santas, con corazón santo, con pensamientos santos, con acciones santas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.